es una extensión del tema que tuvimos la semana pasada, que fue la muerte, juicio, cielo o infierno. Okay? Digan esto. Otra vez.
Muerte, juicio, cielo y infierno.
Una vez más.
Muerte, juicio, cielo y infierno.
Si estamos casi al fin del año litúrgico, y el domingo, no es el domingo después celebramos la fiesta de Cristo Rey. Después entramos en el año nuevo de la iglesia. Y terminamos el año de la misericordia. Por eso es muy importante empezar a meditar sobre las últimas cosas. ¿Qué es la realidad de la muerte? ¿Qué es el juicio? ¿Qué es el cielo? ¿Qué es el infierno? Ese fue el tema que tocamos la semana pasada en forma muy amplia. Pero hoy quiero tocar el tema de la muerte. Pero empezamos a mirar lo que yo he sacado del internet. He visto un retrato que una mujer me trajo de México. Ok, le explico. Que hay un hombre que está en la cama y está a punto para morir. Y hay una batalla entre el bien y el mal. Empezamos a ver lo malo. Se ve allá que a la izquierda, abajo, puede ver Satanás que tiene su tenedor. Luego, al pie de la cama, el diablo está tratando de arrastrar al hombre. ¿Dónde? Al infierno. Bueno, enfrente tiene otro diablo. Que al pie, okay, a su izquierda, el diablo está mostrándole una imagen indecente. Ok, abajo puede ver una serpiente con una bolsa y caca de dinero. Entonces, eso sería lo malo. Lo bueno es tiene la mujer que está de rodillas llorando. Y rezando por su esposo. Y tal vez era renuente toda su vida. Y a la izquierda del hombre tiene un sacerdote. Sacerdote que tiene la estola. Es un retrato muy real. Entre la muerte hay una batalla entre el bien y el mal, entre el diablo y los ángeles buenos. Pues nosotros, la finalidad de este tema es muy serio, pero ¿cómo nosotros podemos prepararnos para la muerte? En el mes había varias muertes repentinas. Mi papá murió, ¿ok? Una muerte repentina, ¿ok? Doña Lucía González, una mujer muy entregado la parroquia, dando muchas pláticas. Okay. El domingo daba pláticas y poco después ya estaba muerta. Por eso la muerte es lo más cierto, pero es lo más incierto. Es lo más cierto porque nadie se escapa. Pero es lo más incierto porque no sabemos ni el día, ni la hora, ni el momento, ni la manera, ni el tiempo. Es cierto que nadie quiere pensar en la muerte. Pero uno lo hace bien, logra conversiones. Es casi el tema más importante para llevar a una persona a la conversión y pensar en nuestra mortalidad. Que un día, yo voy a morir. ¿Va a ser en 50 años o va a ser en 50 minutos? Yo no sé. Ok, antes de leerlo, pregunta, ¿cómo te gustaría morir? Yo tengo como 5 maneras que me gustaría. He pensado mucho en este tema, porque si yo vivo hasta 80 años, que no sé si voy a llegar a 80 años, puede ser que no. Ya he vivido 75% de mi vida. Yo estoy de la otra parte de la puente, ¿no? 60, 80 son 25% de la vida si llego, ¿no? Tal vez no llego, ¿no? Yo soy la última etapa de mi vida y yo soy muy consciente de esto. No vivir con nerviosismo, pero con mucha calma, un día yo voy a morir. Entonces, la muerte es el momento más importante en nuestra vida. Y deberíamos prepararnos presto. Dado que es el momento más importante, deberíamos pensar en cómo prepararme y mis hijos para lograr una muerte agradable a Dios. He dicho eso para Craig, y él preguntó qué va a ser tu tema esta semana de la muerte. Él dijo, ¿vas a decir a la gente trate de maquinar su propia muerte? Sí, lo digo. Dando los ejercicios espirituales más que 30 años es una meditación muy ignaciana. Donde cuando estoy en casa retiro, trate de decir eso. Trate de maquinar una muerte mala. Y trate de maquinar una muerte santa. Una muerte mala. Aquí es un domingo. Faltaste misa a propósito. Y fuiste a una fiesta con tu esposo o familia. En la fiesta había pecado mortales, que es muy común, ¿no? La tomadera, poco de drogas, la televisión con algo de pornografía, tal vez una pelea fuerte. Y estás regresando de esta fiesta, faltando misa, tú y tu esposo. Ustedes dos están un poco borrachos cuando están manejando. Eso pasa. Y debido a la borrachera, no ves bien y terminas chocando contra el camión. Y tú y tu esposo mueren. ¿Dónde van? Eso es muy común. Especialmente Thanksgiving, ¿no? Thanksgiving es cuando tiene más choques. Eso es muy real. Varios pecados mortales, no había tiempo suficiente para arrepentirse. Después va frente a Jesús con cinco pecados mortales sin arrepentimiento. Claro que podría ser que en el último momento había hecho un acto de contrición perfecto. Puede ser. Pero ese sería pecado de presunción. Presumir que Dios me va a dar esta oportunidad. Puede ser. Este es un tema que nadie le gusta tocar este tema. Pero vas a mirar la noticia por la noche y cada día tiene muertes repentinas, de sorpresa. A veces individuales, a veces internacionales. Yo creo que cada persona obviamente quiere morir con Dios. Pero si ustedes pueden tomar seriamente ese tema, espero que ustedes van a morir en paz con Dios. Y este tema que había compuesto está hecho de cuatro partes. El retrato, luego mi comentario, que no es muy largo, y luego 10 consejos como podemos nosotros lograr a morir en la gracia de Dios. Y por último, en casa, hay un comentario teológico sobre la muerte, de dos páginas. El comentario, después hay pasajes bíblicos, y después hay lo que dicen los santos sobre la realidad de la muerte. Pues alguien quiere decir cómo le gustaría morir. Sí. Como Padre Pío y como murió él. ¿Cómo?
Pues digo, la manera que miré en la película.
Ah, ok, sí. Sí, morir como los santos, ¿no? Todos los santos han muerto bien. Sí, él murió santamente, ¿no? Después una vida larga y una vida de mucho sufrimiento. Tenía la llaga de Cristo por 50 años. Y al final de la vida desaparecieron las estigmatas, ¿no? Bueno, tal vez lo mejor sería de morir como los cristeros, ¿no? Vive Cristo Rey. Martirio, obviamente, sería la manera mejor. Estaba leyendo un artículo ayer que dijo que los en Irak había capturado el pueblo cristiano más grande en Irak y decapitando niños ahorita. Es en Irak, ¿no? Donde el Estado Islámico, los Estados Islámicos, ¿no? Creen que la única buena cristiana es la cristiana muerta. Pero en cierto sentido, esos niños que mueren así, ¿dónde van? Van al cielo porque son mártires. Créanos que nosotros ahorita no tenemos esta fortaleza, pero si Dios pide, va a dar la fortaleza suficiente si estamos preparados. Este tema va a ser una preparación. Porque nuestro país ahorita está en más o menos 2 o 3 horas vamos a ver el destino de este país, ¿no? A mí me da miedo. El destino de este país podría cambiar en forma radical, depende de quién gana, ¿no? De ser un país donde había libertad, respeto por la vida humana, respetando niños, ¿no? Respetando el matrimonio. Todo esto, si alguien gana, desaparece. Tal vez rápido. Para poder vivir un matrimonio feliz en forma tradicional, vamos a ser personas raras, ¿no? Pues yo creo que este tema es importante para nosotros, para nuestro futuro, y con calma ver la situación actual y realmente tratar de crecer en nuestra fe. Porque la vida es muy corta y muy precaria. Y vamos a... Está haciendo mucho ruido ese niño, ¿no? Tiene que ir con una babysitter. Okay? Teresa, hay un niño aquí que tiene que ir con los babysitters, ¿ok? Ok, vamos a pasar al comentario. La gracia de una muerte santa. Que voy a leer. Y el momento más importante en nuestra vida es el momento de nuestra muerte. Amén. El momento más importante en nuestra vida es el momento de nuestra muerte. Ese momento tan importante va a determinar nuestro destino para toda la eternidad. Existen solamente 2 lugares para nuestra alma. El cielo o el infierno. 2 posibilidades. Vamos al cielo con Dios o vamos al infierno con el diablo. No existen otras posibilidades. Ya hemos dicho que no creemos en la reencarnación. Reencarnación significa que uno tiene varias posibilidades de regresar. Se acaba la muerte, después juicio. Muerte, juicio. Cielo, infierno. No reencarnación, muere, nace, muere, regresa a la vida. No. No creemos en esto. Por lo tanto, deberíamos hacer un esfuerzo para nosotros y para nuestros hijos de prepararnos para la muerte santa. No hay nada más importante en todo el mundo. nada más importante del mundo. De prepararnos y morir bien. ¿Qué dice la Biblia? Vanidad de vanidades. Todo es en vano si no es basado en Dios y la salvación de nuestra alma inmortal. ¿Qué es nuestra alma inmortal? Tenemos el cuerpo que muere, se descompone. Pero el alma, de cuando viene nuestra alma en el momento de nuestra concepción, Dios infunde el alma en nuestro cuerpo. Alma es inmortal. El cuerpo es mortal. Mortal significa tiene que morir. El alma no. Dios nos ha creado. Ese sería el catecismo. Para conocerlo, amarlo, servirlo en esta vida para que podamos ser felices con Él para toda la eternidad. Es el tema básico de la doctrina. Estamos aquí para conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios, para ir al cielo. A ver, estamos aquí para conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios, para ir al cielo. Eso sí. La eternidad. Es muy saludable reflexionar sobre la eternidad. ¿Qué significa la eternidad? Muy simple. Eternidad significa para siempre. Para siempre, para siempre, y para siempre, sin fin. O nos salvamos por la eternidad, o nos perdimos por la eternidad. No hay otra opción. Okay, vivir en pecado. Ahorita algunos se van a sentir incómodos, pero es buena señal. Okay? Porque yo estoy aquí para tratar de sacudir un poco los que están viviendo mal, y ese tema podría motivarles a salir del pecado. Okay? Vivir en pecado. Today se le va a gustar esto, okay? Porque da muchas pláticas, ¿no? Los que viven en unión libre. Algunos aquí. O adulterio. Deberían pensar muy seriamente en el peligro que están. Están caminando sobre un precipicio. Los que viven en unión libre. La realidad es lo siguiente. La vida humana es muy corta, muy incierta, muy precaria y muy peligrosa. En fin, sabemos ni el día ni la hora que vamos a morir. Dice Jesús. Vendrá como el ladrón de la noche. El ladrón viene cuando no estás preparado. Ladrón de la noche. al momento menos pensado, nosotros podríamos morir. No queremos poner a Dios a la prueba viviendo en pecado mortal. Es el pecado de presunción. Presumir que tenemos una vida larga. El hombre propone, Dios dispone. O ejemplo práctico y claro. Si tu hijo o tu hija por accidente tomar veneno, ojalá que nunca pase, poniendo la vida física en grave peligro, ¿cuál sería tu reacción? Obviamente, tú llamarías inmediatamente 991. La ambulancia o los paramédicos, ¿no es cierto? ¿Sí? En forma paralela, pecado mortal es como veneno para nuestras almas. Veneno físico, llamamos inmediatamente, pero veneno espiritual, semana que viene, después del día del pavo, después de la Virgen Guadalupe, el año que viene, el año 2018. No creo que sea muy, muy sabio esto, yo pienso. Alma y cuerpo. Nuestro cuerpo tiene mucho más valor. Sin embargo, nuestra alma vale 1,000,000 de veces más, como hemos aprendido, en el cuento de la mamá en Macabeos y sus 7 hijos. ¿Alguien fue a misa de domingo? ¿Se acuerdan la primera lectura? Mamá tuvo 7 hijos y animando a sus hijos a morir en lugar de comer carne de cerdo, y morían los 7. Y finalmente murió la mamá. Mostrando el cuerpo vale, pero el alma es más importante. El alma inmortal vale mucho más. Dice Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Es lo que dice Jesús. Que él le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma. El cuerpo morirá, pero el alma vivirá para toda la eternidad. Entonces vamos a poner 10 maneras para prepararnos para la muerte. ¿Listo? Uno es okay, debemos estar preparados, escríbanlo, debemos estar preparados no sabemos ni el día ni la hora. No sabemos ni el día ni la hora. Y pongan al lado número 1 la muerte repentina. La muerte repentina. Y si puede poner en paréntesis, le voy a decir un cuento de un santo. Ojalá que se lo recuerden después. Pongan San Francisco Borja. San Francisco Borja vivía en el tiempo de Santa Ignacia de Loyola, en el siglo XVI. Cuando dice siglo XVI, significa el año 1500, ¿no? Él fue un hombre casado, fue un duque de Gandía, que oigan el cuento, y un hombre rico, muy inteligente, y había perdido su esposa. Él admiraba la reina de España. Fue una mujer joven, muy inteligente y muy bonita. Entonces, esta fue una admiración grande después que murió su esposo. Por su riqueza, su belleza, su inteligencia, su persona. Pero murió de repente la reina. Y había una procesión fúnebre. Fíjense, fue una mujer muy bonita. Cuando llegó a la iglesia, por accidente, se soltó la puerta del ataúd, donde estaba ella. Y de trasladarla de un lugar al otro llevó algunos días. Y cuando se había abierto el ataúd, se veía la cara de la mujer comida de gusanos. Vanidad y vanidades. ¿Sabe qué hizo? Dejó todo el mundo. Su profesión, su dinero, su riqueza. Y se hizo sacerdote. Se hizo jesuita. Y más tarde era el jefe de los jesuitas. Después de la muerte de Santa Ignacia de Loyola. Pero fue propia la muerte repentina de esta reina que se lo llevó a la conversión. Entonces la mujer tal vez más importante en el mundo. Porque en ese tiempo no había democracia, como había monarquía. Un día con la corona, con sus sujetos dándole honor, luego poco después en el ataúd comida por gusanos, ¿no? Vanidad y vanidades, ¿no? Que le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma. Entonces es un punto. Pensar que la vida es muy precaria. Es corta. No sabemos ni el día ni la hora. En mi familia tengo una abuela que vivió en 3 siglos. Vivieron 3 siglos. 1898 y murió 2002. Y tengo una hermana que murió de 9 meses. En el vientre de mi mamá. Porque el cordón umbilical había estrangulado a mi hermana. Entonces una mujer vive 104, otra 9 meses. La muerte es un misterio. Pero es lo más cierto, pero es lo más incierto. Pero debemos estar preparados. Es el tema. Ok, este es punto uno. Que número dos, pongan. El enemigo principal es el pecado mortal. El enemigo principal es el pecado mortal. Y pongas el veneno. Es el veneno del alma. Pecado mortal es malo, pero morir en pecado mortal es lo peor. Y al morir en pecado mortal, perdemos nuestra alma. Que pueden poner al lado el número dos y el ejemplo del veneno. Que veneno, si uno toma veneno, llama los paramédicos para salvarse. ¿Cómo se saca el veneno del alma? Mediante una buena confesión. Porque pecado veneno, una buena confesión, saca ese veneno. Mucho depende de nosotros de entender la misericordia de Dios si canaliza mediante los sacramentos. La Eucaristía, la confesión. Okay, tercero. Estamos hablando de cómo conseguir una muerte santa. Pongan crecer en la oración. Crecer en la oración. Lo que el aire es por los pulmones, la oración es por el alma. Si no tiene aire en los pulmones, se muere. Si no tiene una vida de oración en nuestra vida espiritual, estamos muertos. Por eso tomen seriamente la oración. Su oración personal y infundir en sus hijos la oración. Pues oigo papás que dicen, yo quiero, no quiero obligar a mis hijos a rezar rosario porque no quiero enfadarlos. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Porque eso es ceder a la flojera de los niños. No, padre, si van a enfadar y van a dejar la iglesia porque yo era muy insistente. No. El niño tiene que entrenarlos. Los niños nacen flojos. Nacen flojos, gulosos, y renuentes a las cosas de Dios. Okay? Ellos viven más en la vida natural que en la vida sobrenatural. Ustedes tienen que elevarlos. Muchos más van al nivel del niño. Ustedes tienen que elevar el nivel del niño más alto. ¿Qué hago yo? Yo he creado muchos programas. Ustedes me conocen. Todos mis programas son los más exigentes en todas las parroquias. ¿No? Por eso mucha gente no viene, porque parece que es muy exigente. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sería insultar a ustedes, ¿no? Yo quiero tener el palo alto aquí. Porque estamos hechos para ser santos, no mediocres. Programa para matrimonio, en contraste con los padrinos una vez por semana por 6 meses. Los ejercicios espirituales, híjole, oh, tengo que meditar. Pero uno lo hace, logra una vida espiritual mucho más alta. Voy a otra parroquia porque no tengo que ir a la clase de formación, ¿no? Es la única parroquia donde tiene clase de formación, ¿no? Es lo más exigente. Pero ustedes van a salir después de 2 años con una formación, por lo menos básica. Los que quieren aprender más, persona generosa, yo soy todavía más generoso, ¿no? Por eso, tomar seriamente la oración personal, enseñar a sus niños a rezar. Si uno va tomando el gusto de la oración y sigue rezando, va a salvar su alma. Santo Afonso dice, aquel que reza, bien se salva. Aquel que no reza, se condena. Aquel que reza poco, pone en peligro su salvación. Incluso lo que dice San Agustín. Aquel que reza bien, vive bien. Aquel que vive bien, muere bien. Aquel que muere bien, todo está bien. Es San Agustín. Aquel que reza bien, vive bien. Aquel que vive bien, muere bien. Aquel que muere bien, todo está bien. Por eso es muchos llegan tarde. Desde 3:30 hasta las 3:45, tal vez es la parte más importante de la doctrina. Porque si vienen su ciclo a las 3:30, 3:45, hace 15 minutos, cada martes, los niños van a aprender a rezar rosario. Pero si venimos tarde, no prestamos atención, el niño, después de 2 años, ni siquiera sabe rezar. Pero ese programa está hecho en tal manera, si lo hacen bien, el niño va a saber cómo rezar, y va a saber rezar bien el rosario en 2 años, si el niño tiene una inteligencia normal. Si es un niño es sobresaliente, en un mes ya aprende. Bueno, si el niño es más lento, ok, bueno, pobrecito, ok.
Pero de todo modo aprende.
Sí. Si hay niños, perdón, hay niños que son más lentos, ok. Pero si realmente viene con ganas y está rezando con la catequista, con los papás, debería ser en 4 meses, ya sabe rezar rosario. Eso depende de ustedes. Después en la casa, rezar rosario cada noche. Antes de comer. Antes de comer, luego comer.
20 minutos,
¿sabes? 15, 20 minutos no es tanto.
Menos que una novena.
Ah, sí, sí. Hay personas que han mirado en 9 meses, tal vez, 1,000 horas de televisión sobre la política, ¿no? Y no va a cambiar los resultados, ¿no? Muchos que han mirado 80 horas de béisbol y bueno, han ganado los Cubs, no los Dodgers, ¿no? Lo siento, ¿no? ¿Ven? ¿Cuánto tiempo malgastamos en cosas inútiles, ¿no? ¿Cuánto tiempo gastamos en, no digo que es tal vez pecado, pero cosas mediocres, ¿no? Inútiles, ¿no? Vamos al mall para comprar otro vestido, pero ya tiene 50. ¿Qué quiere más? Vamos a la tienda para comer comida, pero ya a fin de semana manda 25% de la comida en la basura, ¿no? Hay que comer, no comer lo que preparaste. Muchas cosas que debemos cambiar para prepararnos por nuestro encuentro con Dios. Voy a decir esto sobre ese punto de la oración. Como maestro, yo puedo enseñarte cómo rezar. Rosario, los ejercicios, el examen, yo puedo, ¿no? Yo puedo. Pero darte el deseo para rezar, No puedo. Espíritu Santo. Darle el método, libros, maneras, puedo. Pero darte el deseo para rezar, tú tienes que pedírselo al Señor. Yo doy gracias a Dios que desde la niñez siempre me gustaba rezar, que fue un don único, ¿no? Gracias a buenos papás, ¿no? Pero fue un don especial que siempre me gustaba rezar. No me acuerdo nunca de conocer a un niño que le gustaba rezar. En 30 años, ¿no? Quiere acabar con la oración, ¿no? Oh, no, bueno, Santo Domingo Sabio, ¿no? O Santa María Goretti, ¿no? O Joselito le gustaba rezar. Joselito, ¿no? Gustaba rezar, tenía 14 años, ¿sí? Sería bueno pedir que uno tenga un deseo para rezar, un deseo para enseñar a los niños a rezar. Y número 4 es vivir en la presencia de Dios. Vivir en la presencia de Dios. ¿Cuándo es que sus niños se van a portar mal? ¿Cuando ustedes están mirándolo como un águila? No, cuando la mamá no está. Pero una vez uno de mis hermanos le gustaba galletas de chocolate. Y mi mamá dijo, tiene que pedir permiso. Yo tenía como 4 años. Un día, mi mamá estaba fuera en el jardín con sus su jardín. Y yo pensé, yo estaba en la casa estudiando. Y vi a mi hermano mirando, no había visto a mi mamá, y había una lata de galletas encima del refrigerador. Y él subió la silla en alto y metió su mano en la lata de galletas. Pero la silla empezó a tambalear. Y él se cayó de la silla. Y la agarradora del refrigerador era muy filoso, ¿no? Y él se cayó Ese cortó su camisa. Él estaba entre el cielo y tierra gritando, ayuda, ayuda, ayuda. Y mi mamá vino corriendo, he visto a mi hermano con las manos en la masa, ¿no? Gritando ayuda, ¿no? Si mi mamá hubiera estado presente, nunca había tocado o tratado de agarrar las galletas. Así somos nosotros. Pecamos porque nos olvidamos de la presencia de Dios. Se trata de vivir siempre reconociendo que Dios está mirándonos con amor. Por eso es muy útil tener imágenes, retratos de Jesús, María, San José, donde sea, en el carro, en la cocina, cerca de la televisión, cerca de la computadora. Son muy útiles. De Dios está siempre presente. Dios está siempre presente, pero nosotros nos ausentamos de Él, pero Él siempre existe donde vayamos. El número 5. Estamos hablando de cómo lograr una muerte santa. Y es, 5 es, pensar frecuentemente en el cielo. Pensar frecuentemente en el cielo. Pensamos frecuentemente en el cielo porque estamos aquí. Ayuda a llevar la cruz, a tener paciencia, a aguantar los golpes de la vida. En el Padre Nuestro decimos, Padre Nuestro que estás en el cielo. Salmo dice, como el siervo anhela las aguas corrientes, así mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Es mi gusto. Como el siervo anhela las aguas corrientes, así mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Anhelar el cielo. Más que cualquier cosa en este mundo. El carro se descompone. La casa a veces entra cucarachas. Mis pelos se llenan de canas. Okay? El rostro con arrugas, ¿no? Cuerpo se enferma. Pero el cielo es para siempre. Es la casa de Dios. Es nuestro último destino. No pensamos suficientemente en el cielo. Cielo es nuestro último destino. Número 6. Reflexionar sobre la eternidad. Reflexionar sobre la eternidad. Eternidad significa para siempre, para siempre y para siempre. Muy importante reflexionar sobre la eternidad. Para siempre, para siempre, para siempre. Dice el Salmo, nuestra vida es como la flor del campo que surge por la mañana y Si sé que muere, por la tarde. Y oiga lo que dice San Agustín. San Agustín dice que nuestra vida en comparación con la eternidad es un abrir y cerrar de los ojos. Ejemplo catequético. Trata de imaginar un pájaro que tiene que volar de aquí hasta Mercurio, uno de los planetas, lejos. O Júpiter. Júpiter, más lejos, ¿ok? Y tiene que tomar un granito de arena y volar hacia Júpiter. Y dejar caer un granito de arena ya. Pues tiene que regresar a la Tierra. Agarrar otro granito de arena y volar otra vez. A Júpiter. Dejar caer su granito de arena y volar otra vez. Oye, tiene que agarrar otro granito de arena y volar otra vez a Júpiter. Dejar caer el granito de arena. Con ese paquetito se habría llevado todos los granitos de arena en ese planeta a Júpiter y estamos entrando nada más que en el umbral de la eternidad. La eternidad para siempre. ¿Qué corta es nuestra vida? Estamos aquí de paso. Como dice la Biblia, no tenemos una casa permanente aquí. Somos peregrinos. Nuestra casa permanente es el cielo. La eternidad, para siempre. Esta reflexión es muy útil para desprendernos de lo malo, ¿ok? Despojarnos del pecado. Número 7. Que pongan a Juan capítulo 6 y pongan el pan de vida. El pan de vida. Juan capítulo 6. El pan de vida. Al lado pongan recibir la Santa Comunión. Con frecuencia y fervor. Con frecuencia y fervor. Dice Jesús, yo soy el pan de vida. Que el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna. Y yo lo resucitaré el último día. Casi lo más seguro para llegar al cielo es recibir la Santa Comunión bien, pero frecuentemente. Y decimos en el Padre Nuestro, danos el pan de cada día. Pan de cada día Puede ser pan físico, pero también podría ser pan, el pan de vida. Entonces hay interpretación física e interpretación espiritual. El gesto más grande que la persona humana podría hacer es comulgar. Recibir a Jesús aquí. Nada más importante. Niños, viendo su mamá, papá, acercarse a comulgar, qué buen ejemplo. Pero ver mamá, papá no comulgando, mami, ¿no vas a comulgar hoy? Más tarde. Mami, vete. ¿Quieres comulgar? No estoy casado todavía, no me confesé. Bueno, vete. Vete. Los niños quieren ver mamá, papá comulgar. ¿Sí o no? Ya, al caliente banco, mami, vete. Vete. Ocho. Pongan a Mateo 25. Servicio. Y dar a los demás. Servicio y dar a los demás. Hay más alegría en dar que recibir, dice San Pablo. Más alegría en dar que recibir. Cada uno tiene que pensar en los obras corporales de la misericordia. ¿Cómo yo puedo dar más a los pobres? O puede ser es cuestión de dar más a sus hijos. ¿Cómo sería muy bueno? La mayoría de ustedes tiene más que un hijo. 5 hijos y 3 hijos y... 3 hijos, ¿no? 3 hijos, ¿no? Cada noche, sentarse al lado de la cama del niño, esos son cuando los niños son, quieren hablar más, ¿no? Cuando tú estás cansado, ¿no? Pero aprovechar. ¿Sí? Sentarse al lado, rezar y platicar. Cuando tú estás muy cansado, pero hacer un sacrificio. Ese es dar. Establecer una amistad entre tú y tu hijo. Cuando llega a ser adolescente, sería mucho más fácil platicar porque ya le ganaste confianza. Ese es dar. La caridad empieza por casa, ¿no? Empieza por casa. 9. Cuidado con los ídolos. Cuidado con los ídolos modernos. En el tiempo de Moisés, había un becerro de oro, ¿no? Donde estaban los judíos postrándose. ¿Podría mencionar un ídolo? Internet sería uno. ¿Cómo? Son muchos, ¿no? Tal vez la televisión. Y el teléfono. El teléfono. Hay muchos hombres que pasan mucho más tiempo con su teléfono que con su mujer. Pasa más tiempo con su teléfono que con su mujer. Eso está mal. Un objeto físico vale más que la persona humana. Eso está mal. Muchos ídolos hoy. Muchos. Una vez que tiene un ídolo, nos esclaviza. Nos hacemos esclavos. Formamos adicciones. Adicciones. Se dice que la droga moderna, obviamente, es la pornografía. Como una droga. Tiene una adicción muy fuerte. Pues el diablo, en su retrato, el hombre está mirando una mala imagen, es un ídolo, ¿no? Eso fue hecho tal vez hace 100 años atrás, México, ¿no? Mira que el diablo tiene casi hipnotizado. Mira, la mujer está llorando porque vino el sacerdote, pero parece que está rechazando al sacerdote.
No hace caso.
Prefiere mirar esta revista pornográfica que confesarse con el sacerdote y hacer sus pasos antes de morir. Padre tiene el odio santo, tiene la comunión, tiene la confesión, pero prefiere es ídolo. ¿No es cierto?
Venga después.
Sí, parece que está rechazando, ¿no?
Venga después.
¿Sí? Venga mañana, pero esa noche va a morir. ¿Sí? Venga mañana. Esa noche va a morir. Okay, número 10. Y mucha importancia es morir en los brazos de María. Este hombre quiere morir en los brazos de esa estrella pornográfica, ¿no? Morir en los brazos de María.
Y eso que no había computadora,
Paz. ¿Eh?
Si no la tuviera aprendida.
¿Eh? ¿Sí? Por eso cuando nosotros decimos Santa María, Madre de Dios, y rezamos el rosario, estamos preparándonos para la muerte 50 veces cada rosario. Es un tema muy serio, pero muy importante. Muy importante. Vamos a rezar a María que podamos vivir vidas santas y morir en la gracia de Dios. Dios te salve María. Tiene que ser gracias al Señor es contigo. Bendita todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por pecadores. Ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios lo bendiga.